she probably has more.
Del viejo Bocas, como le llamamos nosotros, son fotografías que están en los primeros años del siglo XX. Tenemos, por ejemplo, el Parque de Bocas, el Palacio de Gobierno, Parque Conjugaseo, que fue terminado en 1908. Un dato curioso aquí es que la calle principal estaba dividida, esta calle que está aquí estaba dividida por un bulevar que ya desapareció. Esta casa era la casa de un comerciante alemán llamado Karl Fries. Él fue también cónsul de Alemania en Bocas. Esta foto nos muestra el primer edificio de la antigua United Fruit Company, que fue el precursor de este edificio. Este edificio fue destruido en un incendio en 1904 y luego construyeron este edificio en 1905. Esta es parte de lo que quedó del incendio de 1904. Por acá tenemos una vista de la Avenida Norte de la época. Es muy... la gente le llama mucho la atención la vestimenta de la gente de la época, que casi todos usaban saco y sombrero. Este es parte de un manglar que se tumbó antes de rellenar. Como ustedes pueden ver, aquí hay un muro de concreto que fue lo que se usó para rellenar desde el mar hacia adentro. Esta es la iglesia católica que fue destruida por un terremoto, por un tornado en 1964. Esta fue la primera gobernación de Bocas, el primer edificio que albergó la gobernación, luego fue agencia postal y hoy día todavía existente, tiene algunos comercios y una familia vive arriba. Este es el viejo muelle fiscal que quedaba aquí adelante, ya ese quedó destruido hace muchos años. Este es un barco bananero aquí en la bahía que venía a comprar banano. Por acá se pueden ver algunas de las barcazas que se utilizaban para llevar el banano hacia el barco. Este es el viejo gazebo del parque que desafortunadamente lo tumbaron y ahora tenemos un gazebo moderno que no va con la... Este gazebo es muy similar al que hay en el parque de Puerto Limón, en Costa Rica. Aquí tenemos este edificio que fue construido... Aquí hay un error en la fecha. Este edificio fue construido en 1905 y albergaba las oficinas principales de United Fruit Company en reemplazo del otro edificio. Esta es una vista de la punta de Carenero. Aquí hay un par de barcos y una draga, un barco y una draga, que era la que usaron para rellenar aquí. Esta foto, que es más reciente, es de 1921. Aquí muestra el cuartel de la policía y un edificio comercial de la familia Mizrachi. Abajo era comercio y ellos vivían arriba. Era lo típico de todos los edificios aquí, que quedaban especialmente a lo largo de la bahía, alrededor de la bahía, que eran de comercio en la planta baja y los dueños vivían en la planta alta. Esta es una vista de los carnavales en lo que era el bulevar de la calle Tercera. Aquí pasaban los carros y acá pasaban los carros y la gente caminaba por el centro. Si ustedes han estado en Colón, el paseo central de Colón era similar a esto, solo que es mucho más amplio que el de aquí. Aquí incipientemente se puede ver el bulevar y las dos vías de la calle. Esto es parte de la calle principal y esto que está aquí es donde después se construyó el parque. Esta es parte de lo que después fue el parque. Esta es una vista de la calle Primera, que es la calle que bordea el mar, de la época, y todos estos son comercios, la mayoría de ellos eran comercios de alemanes. Si nosotros pudiéramos observar los nombres, son nombres alemanes casi todos los edificios. Es más, esta esquina de aquí, esta punta de aquí se llamaba German Point, fue conocido como German Point. Y aquí tenemos una vista de la calle principal y al fondo la torre de la iglesia, la misma torre esta que está aquí.
And where did you get these pictures and what made you decide to get them?
Okay, I got these pictures from a friend that worked for many years with United Food Company, and he had access to their files. He was able to get them. So he loaned them to me, and I scanned them. I had them in my computer. I had them printed out. I've got about double this amount.
And what would you like to do with them, or what do you plan to do with them?
Well, I plan to have more, and right now in large, we're going to have a gallery
inside with
all the explanation of each hotel.
So you're planning to turn the hotel into partially a museum of the history?
Yes. As a matter of fact, the hotel is going to be 40 years in September. We are right now working on the change of image.
We're going to
turn everything into this. We're going to exploit the historical part of the building. And we're really going to change it. Logo. We're going to be more in touch with antique instead of this bright, colorful logo.
What made you decide to do that?
Something I always had in mind, everybody around me. I'm just taking advantage of the fact that the 40th anniversary, that's one of the things. As a matter of fact, this is not known yet. We're keeping it kind of low key. And maybe in September we're going to start out.
It's over 100 years old?
Yeah, it's
of course it's no longer.
Have you ever seen one?
Opera.
Mm-hmm. Really?
No.
From here.
Mm-hmm. It's got another safe inside. If you can get this detail. A lot of cash used to be kept here.
Mm-hmm. Okay. Okay, Senor Thomas, we are here continuing to talk about your hotel and your history and the history of the community. Tell me what your official address is.
My official address? Mm-hmm. Where I live?
Yes.
Right here at the hotel.
What is the name of the hotel?
Hotel Bahia.
And where is it located?
Boca del Toro.
Okay. How long have you had the hotel?
It's going to be 40 years now. Well, it's already 40 years. It took us a year to start up after we bought the building.
What inspired you to even create the hotel in the first place?
That's a long story. And I never really planned it. It was just, I was criticizing the United Food Company because of the state in which the building was. It was lacking paint, had windows falling apart, had a sign out here falling down. And I was criticizing it. So, in conversation with the manager,
told them they should be ashamed of having this building here. It was partially abandoned for over 30 years. So I offered to buy it, just out of nowhere. And they said, really? What are you going to do with it? I said, well, I don't know. Maybe I could turn it into a hotel. And he told me to come to his office and make him an offer. And that's how I got involved in hotel business.
What made you choose this name?
Now, that was a big discussion with my family. And this name stood up because of the bay here. But we tested many names for about 3 months until finally decided on Bahia because of the bay. We thought about calling Almirante, about calling it Cristóbal Colón, all these historical things about the area. Finally ended up in Bahia. It's the same name ever from the beginning.
Tell me a little bit about the history of the area.
Well, you probably have most of the details of the history of Bocas when it was populated. And I can say that at the beginning it used to be the headquarters of the United Fruit Company. Even though there were no large plantations on the island, there was no pier on the island either, but there were plantations, small plantations in all the islands, even though most of the people lived in Bocas, lived here on the island. And they worked their farms outside. They used to sell their bananas to the American people. And the ships would anchor right out here. The bananas would be taken to the ships and boats. At that time, they weren't exported in boxes like now. It was sold in the stamps. And the ships would carry them hanging, just like when they hang meat in the stores. At that time, the largest the stem was, had a better price. Now, it's only the worst. Now the bananas have to be small. This window in here was the teller's office. That's where they used to pay the suppliers and the producers of banana and the employees, everything. Most of the money had to be kept here because there were no banks at that time, and everything was done in cash. So that's part of the story of this. By a concession of the Colombian government, Panama was still part of Colombia. They decided to fill this area. This area was all mangroves. They built that seawall there, and with some dredges, they would dredge the bottom of the sea, dump the sand in here, and that way they also increased the depth of the water for the ships. So they were getting a double benefit out of it. I understand that in the early 20s, population of Bocas was 25,000 people. We were the third city of Panama, the Republic of Panama, just after Panama and Colón. But when the banana disease came in the early 30s, most of the people left and went to work in the canal zone. They were building the bases. Being that most of the people were English speaking, they went to work there, and it was easy for them to get a job because they could get along with the language easy. And most of them were carpenters also. So most of them left their families behind and went there thinking that it was only a few months, a year, and they would be back. Finally, they started shipping their people back to Colón and Panama because there was no solution to the banana disease until late after the war ended is when they were finally able to control that disease.
Sounds like a major, major destruction of an industry.
Yes.
What impact did that have on the workers even more?
Well, it left a lot of people without a job and farmers without a production. Some of the farmers were bright enough to change their production from banana to cacao. And we still have farms that are producing from that time. At that time, the price of the cacao was very good, even better than banana. But it required much more care. So it created a vacuum here. Most of the people left. The only city in the Republic of Panama that had a decrease in population in three censuses, 1930, 1940, and 1950. In the 70s, it started increasing again. Here, there were only old folks and small kids. There was nothing in between 20 and 40.
What created the change in the 70s?
Some of the people started coming back to live here, and there was a little bit more of work. So instead of, before that, as soon as you got out of school, you left, you went to Panama. During the 70s, there was a little bit more of work and activities going on, so that the youngsters, after they finished their high school, they stayed here and worked. So it maintained the population or even increased it.
How has Bocas changed in the last 10 years?
Tremendously, and not everything is for better. Some of it is better, but there are some sore eyes.
What is your hope for the future of Bocas?
I don't have much future. My future is very short. Nevertheless, I would like to see maintaining a reasonable progress and not just booming and then too much people, very fragile ecosystem. I'm a little worried about that. I think we can live with the environment, but we have to take care of it. We can't overpopulate it. The rest is going to happen like it happened in other places.
Okay, Señor Thomas, muchas gracias por estar de acuerdo en participar en este proyecto. De seguro ya sabemos que beneficiará a la comunidad ahora y en el futuro. La meta de este cuestionario es la de producir una narrativa de tu relato de la manera más detallada y coherente posible. A la luz de esto, te animo a que te sientas libre de no tener que preocuparte por proporcionar respuestas que sean muy largas. Eso es lo que queremos. Me percaté que ya has firmado el formulario de aceptación, pero también quiero que sepa que con toda libertad puede decirme si hay cosas particulares que vayas a decir en el curso de la entrevista que quisiera que no revelemos en el material educativo de exhibición o presentación que será creado basado en estas entrevistas. Háblame acerca de tu lugar de nacimiento y de lo que estabas sucediendo allí en ese entonces y cuando ibas creciendo.
Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Bocas del Toro hace ya bastantes años. Mis padres eran panameños, mi padre bocatoreño, hijo de un nicaragüense de origen antillano, y mi abuela era descendiente de una mezcla de español con indígena. Mi madre es producto de un matrimonio italiano que vino a Panamá con la construcción del canal. Por supuesto, mi madre nació en Panamá, se educó en Panamá y vino a Bocas a trabajar como maestra. Y aquí se quedó y aquí murió. Yo me crié aquí en Bocas y parcialmente también en la ciudad de Colón, donde por una enfermedad de mi madre tuve que trasladarme por varios años. Y de hecho hice parte de mi escuela primaria y el principio de mi escuela secundaria en Colón. Luego regresé a Bocas, donde terminé mi primer ciclo. Y de aquí entonces fui al Instituto Nacional en Panamá. En aquella época, yo recuerdo que mis compañeros de escuela, todos eran mayores que yo. Y la razón era que la mayoría de la población era de origen afrocaribeño y acostumbraban a mandar sus hijos a escuelas, pequeñas escuelas privadas que habían aquí, donde aprendían mucho de matemática y de inglés. Pero hubo después una campaña en el país de que todas estas personas debían asimilarse a la nacionalidad panameña y era obligatorio asistir a la escuela primaria. Entonces, muchos de mis compañeros que eran mayores que yo, que ya habían pasado la escuela, entraron a la escuela primaria ya un poco más pasado de edad. Y entonces recuerdo que eran muy buenos en matemáticas, porque ya ellos habían aprendido matemáticas. Tengo muy gratos recuerdos de mi juventud en Boca, de mi infancia más que juventud, porque yo me fui de aquí a la edad de 9 años a Colón y regresé a la edad de 11, 12 años. Todavía tengo muchos amigos de aquella época que todavía viven. Recuerdo que nosotros en la casa hablábamos español, pero en la calle hablábamos en inglés. Los juegos los hacíamos en inglés, ya fuera béisbol, basquetbol, bolita, platillo, trompo, todo era en inglés. Y eso nos ayudó a muchos a que pudiéramos después ser totalmente bilingües. Porque cuando uno aprende un idioma de joven, hay una filosofía que dice que uno adquiere el idioma, después tiene que aprenderlo. Así que eso es lo que pienso yo que fue beneficioso para nosotros, el habernos criado en ese ambiente, que además era muy estricto en cuanto a disciplina y a responsabilidades. Cualquier persona podía llamarnos la atención y nadie se atrevía a ir a quejarse como ahora. Ahora, si yo le llamo la atención a un chiquillo, va a ir a buscar papá para que me pegue. En ese tiempo nosotros respetábamos mucho a los mayores y no era porque nos obligaran, era simplemente esa era la forma. Como le digo, guardo muy gratos recuerdos de esa época.
¿Puedes comparar Colón, Bocas del Toro y Panamá en esa época?
Colón y Bocas eran muy similares, muy parecidos. El área donde yo vivía en Colón era un área que estaba poblada de afroantillanos, básicamente. O sea que para mí fue casi lo mismo. Panamá sí ya fue muy diferente. La ciudad de Panamá ya... primero yo fui interno a un colegio y donde todos mis compañeros eran del interior. Ninguno hablaba inglés, no tenían idea de lo que era hablar inglés. Algunos tenían no quisiera decir tendencias racistas, pero eran un poquito, lo trataban a uno un poquito, a mí no, a mí en lo personal no, pero algunos otros compañeros que estaban ahí sí. Sin embargo, eso a los 2 años o 3 años de estar ahí, eso desapareció. No se sentía ninguna discriminación para nada. Y eso fue porque las mismas personas se ganaron la voluntad de los otros. Y se ganaron el respeto también.
Tenía que ver con el individuo. ¿Cuáles son tus más preciados recuerdos de tu infancia?
Me salen a ratos. A veces paso por un lugar y me quedo mirando y digo, pensar que yo jugaba béisbol en ese pedacito y nosotros nos parecía un estadio y era una pequeña franja de tierra. A veces me encuentro con compañeros de la época y nos sentamos a hablar de cuando tuvimos una pelea en tal lugar, de cuando fulanito le hizo algo a alguien, y todos esos recuerdos florecen nuevamente. Tengo un amigo que dice que cuando uno se hace viejo, uno recuerda las cosas de juventud, no recuerda las de ahora. A mí me está pasando eso un poco ahora.
¿Cómo eran las vidas y los familiares de tus amigos?
Todos eran muy, muy, muy abiertos. Yo recuerdo, por ejemplo, el periodo que iba entre Navidad y Año Nuevo, todas las casas estaban abiertas y uno podía llegar a cualquier casa y le ofrecían comida, y le ofrecían bebidas refrescantes, dulces, en todas las casas de los amigos, y a veces andábamos en grupo y llegábamos en grupo y nos atendían. Y durante toda esa semana las casas estaban abiertas, tanto la nuestra, y venían a la casa de nosotros como nosotros íbamos a la zona. Y había mucha, mucha camaradería, mucha amistad entre las familias. Y yo recuerdo una noche, yo me escapé. Yo tenía como 8 años. Y yo me escapé de la casa para ir al cine. Y estaba en el cine, y el dueño del cine, que era un señor Lloyd, B.C. Lloyd, me sacó del cine y me llevó a la casa. Me llevó agarrado a la casa. Y llamó a mi casa, a mi mamá, para que me recibiera, porque él sabía que yo no tenía permiso. Ese tipo de cosas sucedían muy comúnmente en la calle. Aquí a las 9 de la noche tocaban un pito. Todos teníamos que desaparecer. Todo el mundo a su casa. Y salían los policías a la calle. Los policías eran locales de aquí. Y sabían, si veían a alguien, no te correteaban, iban a tu casa y te esperaban que tú llegaras a la casa. Esas son cosas que uno recuerda mucho.
Buenos recuerdos. ¿Se han mantenido estos vínculos de amistad?
Yo he mantenido vínculos de amistad con casi todos. Lo que pasa es que mucha gente no está. O se fueron para Panamá, o se fueron para Estados Unidos. Quedan muy pocos. O se han muerto también, hay muchos que han muerto. Pero sí, con los que quedan uno mantiene amistad. E inclusive en algunos casos con los hijos de los amigos de uno. Yo pienso que aquí hay mucha, excepto por los extranjeros que están llegando ahora, los propios bocatoreños mantienen un grado de conocimiento de todo el mundo.
¿Qué recuerdos comparten?
Parte de lo que le acabo de contar. A veces yo paso por el parque y encuentro a alguno de ellos sentado ahí, me siento en el parque y comenzamos a recordar cosas que hacíamos ahí mismo en el parque. ¿Te acuerdas cuando en esa esquina de allá hubo una pelea entre fulano y fulano? ¿Te acuerdas de la muchacha tal que...? Todos esos recuerdos se comparten cuando nos encontramos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces nos vemos y nos saludamos, cada uno anda en lo suyo. Pero si uno va caminando y en el parque siempre hay alguien sentado en el parque con quien conversar.
Háblame de tus padres y abuelos, cómo fueron, de dónde son y cómo fue que llegaron a estar en Bocas del Toro.
Bueno, por parte de padre, los padres de mi papá, mi abuela era de aquí, local de aquí. Ella era descendiente de una familia Pido López, en la que había una gran mezcla de indígena con español. El padre de mi padre, a quien yo no conocí, porque murió cuando mi padre tenía 11 años, vino de Nicaragua a través de Providencia. Él de Nicaragua fue a Providencia, de Providencia llegó aquí. Él era médico, había estudiado en Inglaterra y comenzó a trabajar en Nicaragua, pero le gustaban los caballos y se dedicó a la crianza de caballos. Entonces, aquí había un hipódromo. Entonces él llegó aquí, por esa razón llegó aquí, por caballos. Pero él murió muy joven, él murió a la edad de 35 años, una cosa así. Así que yo no lo conocí. Por parte de mi madre, mis abuelos eran italianos, ambos murieron ya hace mucho tiempo. Ellos llegaron aquí con la construcción de... Primero llegó mi abuelo con la construcción del canal y después mandó a buscar a mi abuela. Y todos sus hijos nacieron aquí, ninguno vino de Italia. Mi mamá estudió en Colón, se graduó de maestra y vino a trabajar aquí. Y aquí se quedó. Y aquí está enterrada.
Dijo que él vino por la construcción del canal. ¿Qué hizo?
No tengo... Trabajaba en la construcción del canal, pero no conozco los detalles de cuál era su profesión. Pero era un artesano. Era un artesano, una persona que trabajaba con los manos.
¿Y era italiano?
Era italiano. Era calabrés.
Y no sé si sabe, ¿quiénes fueron las amistades de tus padres y de tus abuelos?
Bueno, aquí había, por parte de mi abuela paterna, ella tenía no solo muchas familias, sino muchas amistades también. Nosotros teníamos una finca en un lugar que se llama Punch. Y mi abuela vivió un tiempo allá y nosotros fuimos a vivir con ella. Ella los domingos cocinaba una paila de comida para todos los que llegaran a la playa. Todas las personas que llegaban a la playa comían ahí. Ella les daba comida a todos. Cocinaba, nosotros teníamos cría de gallina, ella hacía 3-4 gallinas, arroz con frijoles, con coco, ella le encantaba atender gente. Y a ella salía a la playa y llamaba a la gente, venían a comer. Ella era muy, muy conocida y muy respetada aquí en Bocas. Murió a la edad de 97 años, ya muy bien. Mi papá era un hombre muy fue siempre un hombre muy popular aquí en Bocas. Durante toda su vida fue muy activo en la vida social y en la vida política. murió hace 10 años. Trabajó hasta el último día. Disfrutó su vida.
¿Y los nombres?
¿Qué?
¿Sus nombres?
Mi papá se llamaba José, igual. O sea, yo me llamo igual que él. Vemos cuatro generaciones de José Gordon Thomas. Mi papá, yo, mi hijo y mi nieto. Mi abuela se llamaba Rosilda López. Mi abuelo paterno se llamaba John Evans Thomas. Mi abuelo paterno se llamaba Pascual Chigliani. Y mi abuela materna se llamaba Carmela Russo. Mi mamá se llamaba María. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo le puedo decir que era la escuela? ¿En qué sentido?
¿Cómo y quiénes fueron tus maestros? ¿De qué cosas te acuerdas de tus tiempos de estudiante?
Bueno, yo me acuerdo de casi todo. Me acuerdo de todos los nombres de mis maestros desde el primer grado. Cosa que no sucede hoy. Mis hijos no se acuerdan de los profesores de ellos, de los nombres de los profesores de ellos. Yo entré a la escuela muy joven porque mi mamá trabajaba y no tenía con quién dejarme en la casa. Entonces yo fui a la escuela a los 5 años como oyente, pero a los 2 meses me pusieron roll call oficial porque yo ya había aprendido casi todo lo que había que aprender, lo había aprendido en la casa con mi mamá. Ya yo conocía las letras, conocía los números y todo eso cuando yo llegué a la escuela. Así que a la edad de 5 años ya yo comencé mi primer grado y estuve aquí en Bocas hasta el 4º grado y aquí me fui para Colón. Como le decían antes, casi todos mis compañeros eran mayores que yo. Máxime, primero porque yo entré muy joven y segundo porque ya ellos habían ido a la escuela. Así que la diferencia de edades, bueno, yo tengo 71 años y uno de mis compañeros aquí tiene casi 80 años. O sea, la diferencia era grande. A primer grado llegaban muchachos de 10 años, 11 años. Yo tenía 5 nada más. Y siempre me acostumbré a andar y a jugar con gente mayor que yo. Yo nunca andaba con los mismos de mi edad. Los veía como niños al lado mío. Pero la escuela transcurrió como... Yo no sabría decir cosas excitantes con relación a eso, pero sí... supongo que es más o menos lo que hay en casi todas las escuelas cuando uno está en esa edad.
Háblame de tus maestros.
Mis maestros todos fueron muy estrictos. Todos fueron muy estrictos. Y lo regañaban y lo castigaban mucho a uno. Yo me acuerdo, por ejemplo, una maestra que nos pegaba en la mano con una regla. Recuerdo una vez que el director me oyó insultando a un compañero con malas palabras. Me hizo ir a la dirección y me arrodilló con 2 bolos de bowling, agarrados así, hasta que se me caían los brazos. Sin embargo, yo nunca le guardé ningún rencor ni nada. Yo lo tomé como una corrección. Hoy en día no se puede hacer eso. Ahora los derechos del niño están por encima de todo eso. Y por eso ahora tenemos más problemas que teníamos antes. A nadie le cae mal un correazo de vez en cuando. O un castigo. Pero bueno. Yo tengo muy gratos recuerdos de mis maestros. lo traté después que ya era adulto. Alguno de ellos asistía a sus entierros y siempre muy grato recuerdo de ellos y de su familia.
¿Tiene familia fuera de Panamá?
Familiares no muy cercanos. Yo tengo un hermano que vive en Colombia, hermano de padre y madre, y tengo otros cuatro hermanos de madre, de padre, que uno vive aquí y los otros viven en Colombia. Afuera tengo, si acaso, unas tías y unos primos. En Miami tengo una tía que vive y sus hijos viven todos allá también. No sé si en Italia quede alguien de la familia.
¿Quieres saber?
No tengo conexiones. Lo que sí he estado pensando últimamente, yo estuve en Nicaragua y estuve pensando en regresar a Nicaragua para ir a Blue Fields, que es de donde era mi abuelo, a averiguar un poco sobre él, porque no sabemos, nosotros no tenemos ninguna referencia de él. Mi abuela muy poco hablaba de él y mi papá casi ni lo conoció. Así que ese es uno de los planes que tengo para mí. Probablemente este año hago un viaje allá. Y tengo planeado un viaje también a Providencia y San Andrés con unos amigos para también ver, yo tengo algunas familias allá, primos que viven allá en Providencia por parte de padre.
¿Qué clase de música escuchaba cuando crecías?
Celia Cruz. Nosotros aquí, ese es un dato curioso, los radios que teníamos en esa época no cogían las emisoras de Panamá ni de Costa Rica, cogían las emisoras de Cuba y de Venezuela. Y nosotros escuchábamos el béisbol de Cuba, el béisbol de Venezuela, y había una emisora que se llamaba Radio Progreso de Cuba, que todas las noches a las 10 de la noche tenía un programa con la orquesta Sonora Matancera. Cantaba Celia Cruz, Bienvenido Granda, los grandes de la música, Daniel Santos. Esa era la música que escuchábamos aquí. Por supuesto que escuchaba, había alguna gente aquí que le gustaban las rancheras, especialmente los indígenas, me gusta mucho la ranchera. Y habían alguna persona que le gustaba la música, y asumo yo que es lo que hoy conocemos como la música country. Aquí había una cantina ahí en calle Tercera que tenía una rocola, y que nosotros nos sentábamos en el parque a escuchar eso. Escuchábamos mucho calipso también. Pero ya es un poquito más, estábamos un poquito más grandes, ya estábamos en escuela secundaria. Habían calipsonianos que eran bocatorianos, famosos en Panamá. Después conocí personalmente a Sparrow. Yo fui muy aficionado, soy muy aficionado al calipso y al jazz también.
Entonces, son, calipso, jazz, ranchera.
No, ranchera, a mí nunca me gustó la ranchera. La gente aquí, había una gente que la escuchaba, pero a mí nunca me gustó.
¿Y country?
Muy poco. Más bien era calipso, salsa, mambo. No le llamábamos salsa en ese tiempo, eran guaracha, bolero, mambo, cha-cha-cha.
¿Cuáles fueron tus canciones favoritas? ¿De Celia Cruz o de Mighty Sparrow?
Fueron dos épocas. Celia Cruz, yo estaba más pequeño. Yo te diría que la época de Celia Cruz fue como hasta los 12 años. El calipso entró después. Casi ya cuando yo estaba yéndome para acá. y entonces ya yo asistía. En ese tiempo había presentaciones de Calypso en la Arena de Colón, en el Neco de la Guardia, y yo asistía, y había los tete a tete entre Sparrow y los panameños. Estoy hablando de la década del 50, 56, por ahí, 58. Pero no, a mí siempre la música caribeña siempre me ha gustado. Contando caribeña también, la música cubana y puertorriqueña.
¿Y recuerdas una canción de Sparrow?
¿Cómo no? Me acuerdo de muchas.
¿Cuál es tu favorita? Ah,
yo me encontré con Sparrow hace como 6 meses en Limón, en Costa Rica. Mighty Sparrow, el Preacher. No me acuerdo. Cuando oigo una, yo tengo un disco de él. Cuando la oigo me acuerdo de todas. Y las cantaba también.
¿Y cómo le conocí a él?
En una presentación en Colón. Yo era amigo del presentador, del maestro de ceremonia, y me permitieron ir a los camerinos. Yo tenía como 18 años, 17 años. Y después, yo lo vi una vez más en Panamá. Y después no lo volví a ver más hasta hace 6 meses en Costa Rica. Y yo le traté de recordar el incidente. Él se acuerda de la presentación en Colombia, pues no se acuerda del incidente donde lo presentaron. Pero él sí se acuerda de ese día, porque ese día ellos estaban tirándose como hacen con las décimas. Él le decía algo a Cobra y Cobra le contestaba. Pero Cobra llegó un momento que perdió la paciencia, entonces comenzó a insultarlo, cantando, pero ya con atentando contra su madre y todas estas cosas. Entonces hubo un gran escándalo por eso, y él sí se acuerda de eso. Él estuvo en Panamá y estuvo en Limón hace poco. Eso fue en noviembre, octubre, para la septiembre, para el Festival de la Raza Afrocaribeña en Limón.
¿Qué clase de música escuchas ahora?
Todo lo mismo. Yo escucho toda clase de música. Soy poco aficionado al reggae. Lo puedo escuchar por un rato, pero no más. O si lo mezclan. Pero no puedo escuchar reggae por media hora.
¿Por qué?
No sé.
¿Te gusta comer? ¿Cuáles son tus comidas favoritas y cómo llegaron?
Muy sencillas. Rice and beans con coco, pescado frito, plátano maduro. Eso es lo que más me gusta. Yo puedo comer eso todos los días.
¿Cómo llegaron a gustarte tanto?
Desde chiquito. Yo salía a pescar y yo mismo me freía mi pescado.
¿Y cuáles son tus dichos favoritos? ¿De dónde provienen?
Yo no sé si yo tengo algún dicho favorito.
¿Qué diría a tus hijos?
Habría que preguntarle a ellos. Porque a veces uno no se da cuenta.
¿Has oído alguna vez de Louise Bennett?
¿De quién?
Louise Bennett, Miss Lou.
Louise Bennett.
Te iba a preguntar cuál es tu opinión de la música de reggaetón, pero...
No la aguanto mucho tiempo.
¿Por qué crees que los jóvenes le gustan?
¿Quién es Louise Bennett?
Luis Bennett es un poeta jamaicana. Es de la misma época de Sparrow. Él era de Calypso, ella era poeta y tenía un programa en el radio y en la televisión en Jamaica. ¿Cómo te clasificas en términos de identidad?
¿Cómo así?
Identidad cultural, identidad étnica.
Soy bogotoreño. Todo lo que eso encierra.
Háblame de tu punto de vista, de tu ascendencia afro-antillana. ¿Qué sabes de ello?
Bueno, como te dije antes, muy poco, porque la parte mía que viene del afro-antillano es por parte de mi abuelo, de quien tengo muy poco o casi ninguna referencia. Casi ninguna referencia.
Entonces la identidad bocatoreña es más importante que todo.
Sí. Yo soy una mezcla de razas. Una mezcla enorme de razas. Porque esos italianos deben tener una mezcla que viene de allá también. Y acá tengo indio, afroantillano. Creo que por algún lado se mencionó que mi abuelo tenía algo de, no sé si era de escocés o de irlandés o algo así, porque él, a pesar de ser afroantillano, era un hombre bastante blanco, o sea, era una mezcla también, y estudió en Inglaterra. Esa gente, cuando iban a estudiar a Inglaterra, era porque tenían alguna conexión con Inglaterra. Porque el resto de la gente de aquí que venían de descendientes del Caribe, cuando iban a estudiar a Jamaica. La mayoría de la gente de aquí de Boca que estudió fueron a Jamaica, pero no iban a Inglaterra. En Inglaterra solamente aquellos que tenían alguna conexión. Y aparentemente por ahí, por eso es una de las cosas que yo quiero ir allá a investigar un poco, porque él salió de allá en 1905 o 6 y fue a Providencia, y él llegó aquí en 1908 y murió en 1915, creo, así que murió muy joven. Yo no sé si haya alguien allá que se acuerde de él. Él llegó aquí hace 100 años, ahora. Hace 100 años, 1908.
Entonces su aniversario, ¿no?
De haber llegado aquí. Pero yo no sé, cuando yo estaba chico yo poco investigaba, no preguntaba mucho, y nunca me acuerdo haberle preguntado a mi abuela por mi abuelo, y ella tampoco nunca mencionó. Yo nunca oí ni a mi papá ni a mi abuela hablar de mi abuelo. Había una foto en la casa, eso sí la había, yo la tengo ahí todavía, pero no tengo ninguna referencia.
¿Estás casado?
Estoy casado. Este año va a ser 50 años.
¿Cómo conociste a tu esposa?
Aquí. Ella es bocatoreña también. Ella es de Carenero.
¿Cómo definirías el fondo cultural de tu esposa?
Ella es afrocaribeña limpia. Ella es, por todos lados es afrocaribeña.
¿Tienen hijos?
4 hijos.
Háblame de ellos. ¿Cómo fue su infancia?
Bueno, ellos, los 3 mayores, nacieron en Colón. Yo, después que me casé, nos fuimos a vivir a Colón por un tiempo. Fui por 6 meses y me quedé 8 años. Y ahí nacieron tres de mis hijos, la última nació en Panamá. Ya todos son adultos, la menor tiene 40 años. La mayor trabaja conmigo, yo conocí a Darla, Darla es la mayor. Ella es contadora y ahora trabaja conmigo aquí en el hotel. Lo más probable es la que va a quedar aquí con el hotel. Tengo el segundo, vive aquí en Bocas, es arquitecto. Y tengo uno que vive en Panamá, que es ingeniero de sistemas de profesión y músico de afición. Y la más chiquita, que es microbióloga, y ella es jefe de un laboratorio de la empresa Toledano. Así que tengo dos que viven aquí y dos que viven allá.
¿Y dónde asistieron a la escuela?
Comenzaron en Panamá, los dos mayores comenzaron en el Colegio San Vicente en Panamá. Aquí estudiaron en la escuela pública los cuatro. Luego, cuando regresamos a Panamá, los dos mayores, la mayor estudió en la profesional y los otros tres se graduaron en el Colegio Remón de Panamá. Y todos se graduaron en la Universidad de Panamá, menos la chiquita que estudió en Louisiana, la universidad.
Louisiana State University.
No, Southeastern Louisiana.
¿Sus hijos hablan inglés? ¿Y los nietos también?
No, yo no creo que los nietos. Yo tengo dos nietos nada más, son los que viven aquí. Yo creo que lo entienden, pero no lo hacen. Esa es una cosa curiosa que yo le mencionaba a alguien en estos días. Cuando yo estaba chiquillo, todos en la calle hablábamos inglés. Ahora tú le hablas inglés a un muchacho en la calle, local, nativo, y te entiende, pero no te contesta en inglés, te contesta en español. Tú puedes hablarle y decirle todo lo que tú quieras, y él te entiende todo, pero te contesta en español, no te contesta en inglés. No, decía que eso era una cosa curiosa. Eso muestra cómo han cambiado los tiempos.
¿Por qué crees que ha cambiado?
No sé, no sabría decir en ese caso qué pasó, porque eso no es de ahora tampoco. Eso no es ahora con el boom este que hay, esto viene ya de unos años para acá. ¿Dónde cambió la influencia? Yo no sé, no sabría decir.
Hay unos que creen que los jóvenes no hablan inglés porque creen que no es panameño, que ser panameño es hablar español.
Bueno, eso es una cosa que se inculcó en una época. En una época se decía, el panameño debe hablar español, contar en balboas y no recuerdo qué era lo otro. Habían tres cosas, y consumir lo que produce Panamá. Hubo una época en que eso era muy, en la década del 60, eso era muy, se hacía mucho énfasis en eso. El panameño debe hablar español, estar en Balboa y consumir lo que produce Panamá. Pero yo no sé si eso llegó aquí en esa forma, yo realmente no sabría decir en qué momento cambió eso. Yo sí recuerdo que cuando yo estaba en la escuela aquí, principio de la década del 50, todavía todos salíamos de la escuela y quedábamos hablando en inglés.
¿Qué crees que va, que es posible que ha sido una influencia norteamericana?
No, pero norteamericano hubiera sido al revés, hubiera sido más inglés. Inclusive hijos de gente que habla más inglés que español te contestan en español.
¿Le importaría decirme en qué año nació?
1936.
¿Y cuál fue el último año académico que completó?
Cuarto año de arquitectura.
¿Hay algo que hay alguna otra información que desea incluir que aún no hemos discutido?
Pudieran ocurrir tantas cosas, pero de momento así, un poquito fuera de base.
Gracias nuevamente por participar. Siéntese libre de contactarnos si tienes alguna pregunta o si desea agregar a lo que ya ha aportado. Muchas gracias.
Gracias a usted.